Lenguajeos. Innovación, calidad y creatividad en la docencia.
Buenos días. Les habla Eleonora Badilla Sachs y soy quien les lenguajeará con ustedes esta mañana de sábado. Durante esta media hora tendremos, como siempre, información que le ayudará a usted como docente en brújula. También le traemos una experiencia muy útil, la recopilación de información histórica a través de la fotografía. Francisco Enríquez, decano de la Facultad de Ciencias Sociales, tiene un proyecto de extensión docente, Talleres de Historia Local, que en este momento se realiza en Esparza, Punta Arenas. Allí trabaja con vecinos de la zona, con dirigentes comunales, profes, y ahora ellos lo transmiten a otras personas. Ya casi venimos a ampliarles sobre esta iniciativa. Siga con Lenguajeos.
Somos UCR.
La presencia de la Universidad de Costa Rica en todo el territorio nacional se ha logrado mediante sus 5 sedes regionales en San Ramón, Liberia, Turrialba, Limón y Punta Arenas, y 5 recintos universitarios en Santa Cruz, Guanacaste, Grecia, Paraíso y Guápiles.
En las sedes y recintos se desarrolla una intensa labor administrativa y de carácter docente con la formación interdisciplinaria de más de 5.000 estudiantes en múltiples carreras.
Además, se impulsan cientos de proyectos de acción social, investigación y vida estudiantil que impactan directamente en el desarrollo de las comunidades, cantones y provincias del país.
Somos UCR.
Vamos a dar inicio a la entrevista de esta mañana del programa Lenguajeos. Tenemos hoy con nosotros al señor decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica, don Francisco Enríquez. Francisco, muchísimas gracias por aceptar venir a compartir tus experiencias con nuestros colegas, tanto de la Universidad de Costa Rica como de otras instituciones de educación superior, interesados en pensar en nuevas formas de ejercer la docencia en el siglo XXI.
Con mucho gusto, Leonora. Un cordial saludo para los oyentes del programa y muchas gracias más bien por la invitación.
Bueno, Francisco, no vamos a abordar tus labores de decano de una de las facultades más grandes y más simbólicas de la Universidad de Costa Rica, como es Ciencias Sociales, sino quisiera que compartieras con nosotros un proyecto de extensión que tenés desde la Escuela de Historia, que es tu unidad base, que estás usando la fotografía como una herramienta didáctica. Y me gustaría que compartieras con quienes nos escuchan un poco cuál es el proyecto, a quién está dirigido y algunos logros interesantes que hayas tenido.
El proyecto se origina desde hace mucho tiempo en un trabajo comunal que me tocó dirigir hace años en la Escuela de Historia y que todavía está vigente, proyecto denominado Pasado y Presente de las Comunidades Costarricenses. Con ese proyecto se procuró empezar a rescatar la historia y la identidad de varias comunidades de todo el país y se ha hecho un trabajo realmente bastante grande. Luego, cuando me tocó asumir ya aspectos de dirección, primero en historia, como luego en la Facultad de Ciencias Sociales, salí de la coordinación del trabajo comunal, pero quise mantener ese ligamen con las comunidades que había adquirido a través del trabajo comunal, y en ese sentido inscribimos un proyecto de extensión denominado Talleres de Historia Local. Hoy día tenemos un trabajo desarrollando bajo esto Talleres de Historia Local y Desarrollo Sostenible en Esparza. Este de Talleres de Historia Local se empezó a poner en práctica en diferentes comunidades a petición primero de directores regionales de estudios sociales. Así empezamos a dar talleres en Guanacaste, en diversas regiones de Guanacaste. en Punta Arenas, en Pacífico Sur, y aquí en el área central. En el taller lo que ponemos en práctica son las experiencias metodológicas que adquirimos primero en el trabajo comunal. Y una de esas experiencias es el trabajo con fotografías. Entonces, es muy interesante porque nos dimos cuenta que en esto de las fotografías, que representan mucha identidad en las poblaciones y en los individuos, se estudia también la historia nacional y la historia local. Pero en el Archivo Nacional existían muy pocos acervos fotográficos de lo que son las localidades costarricenses. De ahí que uno de los propósitos fue rescatar un poco ese acervo fotográfico de las localidades y motivamos a los vecinos y no hubo que hacer mucho para que ellos aportaran sus fotografías y en una primera instancia era más difícil porque no existía, no estábamos trabajando con escáneres y todo eso, pero pasábamos con otras técnicas, fotografía a la fotografía. Luego ya con la digitalización, el escaneo y se ha logrado mejorar esto. Hoy día la gente lleva fotografías y nosotros las digitalizamos y logramos que ellos puedan entonces trabajar con las fotografías de otros de otras personas del equipo a que le estamos dando el taller. Hacemos una especie de álbumes de fotografías con las que aporta cada individuo. Cada fotografía, cada persona que está en el taller hace una descripción de la misma y así la interpreta.
Una pregunta, entonces las fotografías en las comunidades son aportadas por los vecinos.
Son aportadas por los vecinos.
Por todo, no solamente por las personas que van al taller, o son los vecinos los que van al taller.
Sí, nosotros en los talleres y en lo que hemos venido haciendo ahorita en Esparza, como digo, iniciamos con profesores y maestros, profesores de estudios sociales y maestros, porque nos lo pidieron, pero luego lo hemos venido ampliando y hoy día ese taller lo damos a dirigentes comunales, a miembros de las casas de las culturas, a muchos vecinos que están interesados en el rescate y que tal vez han venido haciendo, por su propio interés, ha venido recopilando cosas, pero no sabe cómo hacer esto, cómo darle una secuencia lógica, cómo interpretarlo. Nosotros lo que hacemos es que a esas personas que tal vez nunca, incluso no han pasado ni por la universidad, ayudarles a lo que es la interpretación y al manejo con las fotografías y a que valoren los trabajos que tienen, las cosas que tienen en sus casas. Hoy podemos ver, digamos, que se ha estado valorizando mucho la fotografía histórica y yo diría que hay un mérito de los que dirigen la revista Proa de la Nación, realmente, porque eso que hace Proa es lo que hacemos nosotros. Bueno, a la Nación me imagino le está sirviendo de que tiene el mayor archivo fotográfico histórico todas las semanas con las fotografías que le llegan. Pero bueno, yo no me pierdo esa sección porque me permite visualizar, comparar con las cosas que hemos... Y yo invito a la gente, más bien me ha servido para utilizar eso como que la gente pueda analizar las fotografías que aparecen ahí. Lógicamente, en esto que hacen, digamos, en Proa, yo lo amplío, porque ahí nada más dan algunas características de la foto, quién la envía, pero no dice nada más. La fotografía debe decir, tratar de llegar al año, quiénes están, qué localidad, un poco más. Pero bueno, esa es misión de nosotros, más bien de los que hacemos este trabajo de historiadores con la fotografía, de hacerle ver a la gente lo importante de ubicar a las fotografías. Entonces, eso lo venimos haciendo y también con la gran ventaja que muchos profesores que han pasado por estos talleres lo están repitiendo con sus alumnos en los colegios, sobre todo ahora en cívica, en los programas que hay de elaboración de proyectos hasta noveno año, vienen trabajando y por lo que me he enterado han tenido muy buenos resultados.
O sea que este proyecto de extensión ya está teniendo un impacto en la docencia, por lo menos a nivel de secundaria.
Correcto.
Utilizando la fotografía como herramienta didáctica. Y algo muy interesante que ha dicho es saber qué dice la fotografía, porque pues si uno ve una fotografía a veces no, tal vez no le pone atención a todo lo que dice la fotografía. La inquietud que me queda después de esta conversación es que hay que ver, tal vez saber escuchar la fotografía para ponerlo de alguna manera.
Correcto.
Sí.
¿Qué nos dice? Que uno debe ir más allá. Es curioso, pero usualmente cuando uno está en la familia compartiendo con algunas fotografías familiares, la gente ve a las personas y dice, mira, así era mi abuelita pequeña, o así era, mira cómo era. Pero no ve el contexto general. Una mesa, ¿qué nos dice el tipo de mesa, el tipo de lámpara? Si atrás hay una vitrola o una consola, o hay un tipo de fotografía en la sala. O sea, cosas que están en la fotografía, pero que usualmente la gente no es foco de atención para la gente. Entonces sí tenemos que ir a descubrir esas cosas. O digamos, una fotografía en una calle, bueno, si la calle está pavimentada, si había plantaciones de café. Eso es lo que tenemos que tratar de enseñar nosotros, y es lo que la gente entonces empieza a escribir alrededor de la fotografía. ¿Cómo era ese lugar? Donde empieza a describir, ah, sí, esto era una calle, aquí había unos cafetales y había esto, y caminábamos por ahí porque teníamos que ir a la lechería, cosas de ese tipo.
En relación con la universidad y la escuela de historia, ¿esto ha tenido algún impacto en la escuela de historia en la Universidad de Costa Rica? ¿Se utiliza esa técnica?
Sí, casualmente, porque en la Escuela de Historia, al haber iniciado el trabajo comunal, y existe todavía, lo dirige una colega, muchos estudiantes de historia pasan por este trabajo comunal y tienen algún tipo de experiencia. Alumnos que han seguido este tipo de trabajos que he realizado me han buscado para que les dirija sus tesis. Y también en la Escuela de Historia abrió un sitio en Moodle, en el cual hay varios cursos ya, y uno de los cursos que está ahí, en el que he venido ya trabajando y ya prácticamente lo tengo listo, es el de historia local, donde casualmente permitiría ya tener una influencia mayor, porque ahí ya tengo los temas, las lecturas, las actividades con fotografías, donde el estudiante va a poner sus fotografías ahí directamente y va a interactuar con los otros compañeros. Esto es pensando en ya llevar a algo más grande, digamos, el proyecto, en que tenga un alcance, digamos, a nivel centroamericano, y también trabajar con nuestras sedes, que a veces cuesta.
Cuando con las sedes regionales de la universidad.
De la universidad. Porque tenemos consultas de gente de Centroamérica que sabe de este trabajo y nos es difícil explicarles a veces en un correo electrónico, pero al remitirlo ahí lo puede hacer. Pero con las sedes no es difícil, al menos a nivel personal, por como funciona aquí en el decanato, me es difícil de estarme desplazando para dar talleres, pero ya al ponerlo ahí, cualquiera lo puede seguir este curso y ponerlo en práctica.
¿Y de alguna manera pensaría usted en poner en contacto a estos líderes comunales que ya tienen la experiencia de hacer esa interpretación de la fotografía? Tal vez con estudiantes de la universidad o con personas en Centroamérica que tengan interés en aprender de este nuevo saber de interpretación de la fotografía desde una perspectiva histórica.
Claro, yo creo que la idea es que casualmente todas estas personas que ya en las comunidades se les ha despertado esta inquietud, y yo lo he hecho ver a estudiantes que están por acá todavía, que ellos retomen eso y que puedan continuar a hacer tesis de investigación con la colaboración de ellos, puesto que en este sentido ni yo voy a dar abasto, y hay cualquier cantidad de temas que más bien son los nuevos estudiantes que pueden desarrollar. Con este proyecto están colaborando algunos estudiantes conmigo, que ha permitido ya esa interacción entre gente joven, recién graduado de la universidad o que está también por graduarse, con líderes de estas comunidades, y ha empatado muy bien. También esto de las fotografías y de los talleres de historia local ha permitido sensibilizar a las comunidades en algunos aspectos, como la cuestión ambiental, al comparar ellos cómo era el medio ambiente de antes. Y un tema que ha salido en forma recurrente es el tema del agua, la problemática del agua, el miedo de ellos a perder su potencial en los ríos. Y entonces eso ha permitido que hoy día podamos enlazar con otros compañeros, digamos, de otros proyectos de la facultad, donde tratan el agua como derecho humano, para poder ir también a esas comunidades y ampliar los talleres a otros niveles de cosas que hace la universidad en rescate ambiental. Empezamos, digamos, la licenciatura en la enseñanza, estudios sociales en Facultad de Educación, tiene un área y que me ha tocado orientar varias tesis. Bueno, hacen unidades didácticas, estudiantes que van con esto. Pero lo ideal es llegar ya aquí a un aspecto transdisciplinario y en este sentido, en las comunidades, cuando lo han solicitado, hemos llevado personas de otras áreas a que les den conferencias. En este caso, estoy por coordinar en los próximos días una en Esparza sobre el agua, que hay una petición muy grande sobre esto, pero hemos también tratado con personas, por ejemplo, ahí está la industria de Lunasa, que trabaja en aluminio, entonces con esto hicimos con la Facultad de Ingeniería, para ver, digamos, de qué manera también los de aquí de ingeniería puede tener la perspectiva de un pueblo que está trabajando con, hay aluminio, una empresa de aluminio, pues ver los pros y contras que también se dan con estas cosas, ¿no?
Bueno, Francisco, muchísimas gracias por haber aceptado venir a este programa. Creo que este proyecto suyo desde hace tantos años es un ejemplo muy concreto de lo que es un proyecto transdisciplinar en el sentido de que pone en contacto distintos saberes, el saber popular, comunitario, el saber universitario, el saber histórico, pero también el saber de otras disciplinas, ¿verdad? Tanto dentro de las ciencias sociales como con las ingenierías. Y yo espero que un proyecto como este, un ejemplo tan concreto, le dé a nuestros colegas en la Universidad de Costa Rica ideas de cómo hacer proyectos transdisciplinares y complejos, que es lo que necesita la universidad en el siglo XXI. Muchas gracias, Francisco.
Muchas gracias, Eleonora.
Descargue nuestros programas en la página www.catedra.ucr.ac.cr.
El disco Vidas del 2008 de Pedro Guerra está cargado de poesía, optimismo y un aire muy familiar. Su canción Casas Antiguas habla de espacios, de recuerdos y, por supuesto, de historias. Por supuesto que esta es una producción muy íntima, ya que Pedro Guerra se inspiró en la tranquilidad de su hogar. Esperamos la disfrute. Nos gustó porque cierra el tema de hoy, donde vimos que el conocimiento está en la gente más sencilla y en los espacios menos imaginados.
Hay sensación en las casas antiguas de que algo queda de quien las vivió. Un tibio aroma de café, un gesto tierno y familiar. Manos que aprenden a coser en la inocencia del hogar. Hay sensación en las casas antiguas de que algo queda de quien las vivió. Alguien parado en el dintel viendo la vida que se va. El laberinto de la fe que nadie puede descifrar. Vidas, vidas, vidas que nos rozan, que se muestran, que respiran. Vidas, vidas, vidas en el limbo de las almas suspendidas. Hay sensación en las casas antiguas de que algo queda de quien las vivió. Donde el amor prendió una luz, un zulo de la intimidad. Los juegos de la juventud que escapa de la soledad. Hay sensación en las casas antiguas de que algo queda de quien las vivió. El resquemor y la inquietud, los ecos de la vecindad. El cerco de la multitud, alguien que fuma y piensa el mal. Vidas, vidas, vidas que nos rozan, que se muestran, que respiran vidas, vidas, vidas en el limbo de las almas suspendidas. Vidas, vidas, vidas que nos rozan, que se muestran, que respiran. Vidas, vidas, vidas en el limbo de las almas suspendidas.
Lenguajeos, innovación, calidad y creatividad en la docencia. Brújula. ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cómo? Conozca los diferentes servicios que le brinda la UCR a docentes.
Si a usted le interesa capacitarse en el uso de tecnologías de la información y la comunicación para dar clases, la Unidad de Apoyo a la Docencia Mediada con TICS, METICS, le brinda apoyo. Silvia Chacón, directora, expone los puntos más importantes en los que trabaja METICS.
La intención de la unidad es promover una docencia mejorada con el uso de tecnologías. Nosotros apoyamos a la población docente de la universidad. Trabajamos en un proceso de capacitación a docentes y por eso es que hemos organizado un programa que se llama Programa de Acompañamiento, porque el principio esencial es acompañar a los docentes a que mejoren lo que hacen utilizando recursos tecnológicos. Uno de esos recursos, o el principal en este momento, es la plataforma de aulas virtuales que se llama Mediación Virtual. Entonces tratamos de identificar cuál es la necesidad, ya sea de la unidad o un grupo de profesores o una persona, identificamos qué necesita y en esa medida nosotros lo vamos acompañando. Bueno, un ejemplo concreto de nuestro acompañamiento es con la profesora Liet Salazar, que pertenece a la Escuela de Lenguas Modernas, particularmente a la carrera de inglés. Ella tiene a su cargo los cursos de traducción. La traducción es un área muy específica y en Costa Rica hay muy pocos especialistas en traducción. Ella es una de esas pocas personas que trabajan profesionalmente en traducción con el idioma inglés. Y tiene a su cargo los cursos, junto con otros profesores, los cursos de traducción. Ella tuvo que irse a vivir a Buenos Aires de Punta Arenas por una situación familiar. Y la directora de escuela le dijo, pues usted da el curso de manera virtual y le mantenemos un nombramiento. Eso fue el año pasado, el año antepasado. Y entonces ella se acerca a METICS porque no sabía nada de aulas virtuales, no sabía cómo hacer un curso virtual, pero sí era una persona fluida tecnológicamente y eso fue una ventaja. Entonces con ella fue todo el proceso, no solamente del manejo técnico de las aulas, sino el diseño del curso, el montaje del curso y el desarrollo, porque la fuimos acompañando en todo el desarrollo del curso durante el primer ciclo de este año. Y ella desarrolló su curso virtual y esa, digamos que ha sido una experiencia, digamos, tal vez de las más fuertes, porque hay un cambio metodológico completo. De dar un curso regular a un curso completamente en línea.
Sugerencias. Escríbanos al correo electrónico catedra@ucr.ac.cr.
El próximo jueves, 31 de marzo, tendremos en los conversatorios de pensamiento complejo, uno titulado Seis sombreros para pensar, sociodrama de la toma de decisiones en la complejidad. La actividad la guiará la doctora Ana Ligia Monge, subdirectora de la Escuela de Psicología de la Universidad de Costa Rica. Las personas que estén interesadas pueden llegar al auditorio de la Escuela de Geología a las 5:30 de la tarde. Les recuerdo, jueves 31 de marzo a las 5:30. La próxima semana nos visitará Julio Blanco Bogantes, profesor de diseño de la sede de Occidente de la Universidad de Costa Rica. Él, al igual que Luz Marina Vázquez y Gustavo Gutiérrez, quienes estuvieron con nosotros en unos programas anteriores, viajó a Harvard a una pasantía para el mejoramiento docente. Pero esta vez él se referirá a cómo enseñar en una carrera tan práctica como es el diseño gráfico. Terminamos nuestra media hora de lenguajeos gracias al apoyo de la Vicerrectoría de Docencia, al Sistema Radiofónico de la Universidad de Costa Rica, a la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva, especialmente Armando Duarte en los controles, y a Bárbara Ocampo en la producción. Y, por supuesto, al artista Federico Miranda y su disco Proyecto Baula. Les acompañó Eleonora Badilla Sax. Hasta el próximo sábado.
Lenguajeos, un programa de la Vicerrectoría de Docencia y la Cátedra U sobre transdisciplinariedad, complejidad y ecoformación.